Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Aquí comienza Martín Noticias AM, un repaso de lo más destacado que ha sucedido en Cuba y el mundo en las últimas horas. Es martes 17 de diciembre, Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales. También, un día como hoy, en 1903, el aeroplano de los hermanos Wright realiza el que será el primer vuelo a motor de la historia. Y un día como hoy ha fallecido en 1830 el libertador Simón Bolívar, el caudillo venezolano considerado como el gran libertador de América. Y por supuesto, la fecha central en esta jornada, hoy es el día de San Lázaro. Tiene su par en la religión yoruba como Babalúa Jay y hoy 17 de diciembre es el día de la celebración y las peticiones. Todo preparado, la producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Durante el ejercicio nacional contra el delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, se detectaron infracciones fiscales por un monto superior a 72 millones de pesos en la provincia de Pinar del Río. Las autoridades señalaron que se contabilizaron un total de 1.800 irregularidades, que incluyen omisiones en documentos remitidos a la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, empleados sin contratos laborales y fuera del amparo del Código de Trabajo, así como problemas en la operatoria de cuentas bancarias, según reportó Radio Reloj. Del 2 al 7 de diciembre, Cuba llevó a cabo el Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Ilegalidades y las Indisciplinas Sociales. Durante esos días, varios casos sobresalieron. En el municipio de Songolamaya, en Santiago de Cuba, autoridades policiales recuperaron dos bueyes que habían sido robados y estaban a punto de ser sacrificados de manera ilegal. También en esa provincia, un hombre fue detenido en la terminal intermunicipal de la localidad Fran País, en el municipio Contramaestre, tras ser identificado como el dueño de un cargamento que contenía más de 500 libras de queso y 300 de carne de res. En Cienfuegos, las autoridades detuvieron recientemente dos camiones cargados con 15 toneladas de arroz. Por otro lado, el vicefiscal general cubano Marcos Caraballo de la Rosa indicó que se impusieron en Cuba más de 300 medidas cautelares, con un 83% de prisión provincial, enfocadas principalmente en delitos de corrupción y tráfico de drogas. En sentido general, se realizaron más de 3.300 arrestos y juicios ejemplarizantes en todas las provincias del país, incluidos procesos contra la corrupción, según informaron medios oficiales de prensa. En más información, el gobierno cubano anunció una serie de modificaciones en la aplicación Viajando, dirigida supuestamente a perfeccionar el proceso de comercialización de pasajes en ómnibus y trenes para viajes interprovinciales. El principal cambio es la reducción de la cantidad de boletos que pueden ser adquiridos por un usuario en los últimos 30 días. Si antes se podían comprar 30, a partir del 6 de enero solo se podrán adquirir 15. Según el ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila, en Internet abundan las ofertas de pasajes a sobreprecio por parte de personas que se dedican a la compra y reventa utilizando la APK y la posibilidad de compra de hasta 30 pasajes por una misma persona en 30 días favorece este fenómeno. Otras medidas que entrarán en vigor el 6 de enero son la separación de las capacidades de comercializar por la aplicación y las agencias de reservación y la liberación de la actualización de la APK Viajando. Es una aplicación que incluye un módulo que permite visualizar las capacidades disponibles en las agencias. En otra noticia, los datos expuestos por el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional el lunes, vuelven a acreditar la crisis estructural que sufre Cuba. La enumeración de sectores en los que no se cumplió el plan previsto durante este año da para una letanía. Ni las exportaciones de bienes y servicios, ni las importaciones, ni la producción agropecuaria, ni la zafra azucarera. Los bienes solo alcanzaron el 92,5%, mientras que los servicios llegaron a 101,6%, con mayor incidencia de los servicios médicos, aunque cayeron el turismo y las telecomunicaciones, refirió el ministro sobre el primer renglón, el de las exportaciones. La merma para las arcas cubanas este año ha sido de 900 millones de dólares. En el caso de las importaciones, dijo, solo alcanzaron el 82,4% concentrándose en alimentos, combustibles, medicamentos e insumos médicos. En cuanto a la inflación, aunque prevén que continúe desacelerándose, seguirá alta, entre un 25 y un 30%. De otra parte, falta de personal y transporte, consultorios destruidos o vacíos, equipos rotos y más, marcan el panorama del programa del médico de la familia en Cuba, que muy lejos está de perfeccionarse tras los planes al respecto del gobierno cubano. Estos y otros problemas que impactan la raquítica canasta básica de alimentos, el abasto de agua, entre otros, se trataron en la jornada de ayer, en las distintas comisiones dentro de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Estela Cristina Luna Morales, presidenta de la Comisión de Salud y Deporte del Aparato Legislativo, dijo que la cobertura médica en los consultorios a lo largo del país se encuentra incompleta, sobre todo en las provincias de Camagüey, Santi Espíritu y La Habana, publicó el diario oficial Granma. Sin ofrecer cifras en ningún momento, Luna Morales mencionó también deficiencias en el estado constructivo de un gran número de consultorios y viviendas del programa, que admitió que el plan de mantenimiento resulta insuficiente. No en todos los territorios se cumple con la planificación de consultas y terrenos, y la labor preventiva en la atención primaria de salud es insuficiente, dijo. Entre otros aspectos, también los diputados se quejaron de escasez de agua, la ocupación ilegal en algunos consultorios y el deterioro de los equipos básicos de salud. El Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes es una de las normas jurídicas que integran el actual cronograma legislativo de la isla. Y como tal, los avances en su elaboración fueron presentados ante varias comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo ayer, y cito, aquí estamos hablando del presente y el futuro del país, de un código que tiene que proteger pero también preparar para la vida, preparar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes para que puedan desarrollar todas sus capacidades en favor de la revolución. Cierro comillas, esto dijo Díaz-Canel. En medio del hambre y la desesperanza que sufren los jóvenes cubanos en un país sin futuro, y mientras la pobreza infantil crece en Cuba, según datos de la UNICEF, el gobernante apuntó que este código es una prioridad y es el futuro de la patria y su implementación tiene que ser tan creativa e innovadora como el propio código y agregó, va a ser un código totalmente emancipador y engrandecedor. Mientras el régimen silencia y reprime a las madres que exigen condiciones mínimas de vida para criar a sus hijos, mientras crecen los vulnerables y el abandono del gobierno, para los niños y los jóvenes cubanos la dictadura solo tiene propaganda y adoctrinamiento.
Resumen de noticias.
Es tiempo de dar un vistazo a lo más destacado en noticias de Estados Unidos y el mundo. El jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, el teniente general Igor Kirillov, ha muerto este martes por la mañana por la explosión de una bomba colocada en un patinete eléctrico que estaba aparcado a la entrada de un edificio residencial en la capital rusa, Moscú. La portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, ha indicado a través de un comunicado publicado en el canal de Telegram del organismo que el asistente de Kirillov también ha fallecido a causa de la explosión. El Departamento de Investigación del Comité ha abierto una causa penal por asesinato de dos militares. Hasta el lugar de los hechos, en el este de Moscú, se han desplazado investigadores que están llevando a cabo actividades de búsqueda encaminadas a establecer las circunstancias de ataque y agentes de las fuerzas de seguridad. De otra parte, los servicios especiales de Ucrania han reivindicado este martes la autoría del atentado con bomba perpetrado en la capital rusa, Moscú, en el que ha muerto el jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas rusas, el teniente general Igor Kirillov, junto a uno de sus asistentes. Fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania, citadas por las agencias ucranianas de noticias Ukrinform y UNIAM, ha afirmado que el atentado ha sido una operación especial llevada a cabo por el organismo antes de recalcar que Kirillov era un criminal de guerra y un objetivo totalmente legítimo. Así, han subrayado que Kirillov dio orden para usar armas químicas prohibidas contra el ejército ucraniano y han agregado que un final así de ignominioso es el que le espera a todos los que matan ucranianos. El castigo por los crímenes de guerra es inevitable, han agregado. Las autoridades de Rusia, por su parte, han asegurado hoy haber obtenido nuevos avances en su ofensiva en el este de Ucrania con el TOM de la localidad de la toma de Onopka, situada en la provincia de Donetsk, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión dada por el presidente ruso Vladimir Putin. El Ministerio de Defensa ruso, a través de un comunicado publicado en su cuenta de Telegram, ha afirmado que las fuerzas ucranianas han sufrido pérdidas en combate en torno a varias localidades en Donetsk, antes de cifrar en 330 los militares ucranianos muertos o heridos en estos enfrentamientos, y han logrado importantes avances en el este del país durante los últimos meses, incrementando la presión sobre las fuerzas ucranianas en medio del temor de un colapso del frente oriental por parte de las autoridades militares de Kiev. Las Fuerzas Armadas allí de Rusia han perdido más de 3.600 carros de combate y casi 8.000 vehículos blindados desde que el presidente Vladimir Putin ordenó a sus tropas en febrero de 2022 invadir la vecina Ucrania, según un nuevo balance de los servicios de inteligencia del Reino Unido. Los expertos británicos apuntan que la pérdida de tal cantidad de vehículos ha llevado a las fuerzas rusas a depender de equipos de la era soviética desactualizados y con escaso mantenimiento. En los casos en que es posible, el ejército los reforma y los envía al frente, reza un informe difundido por el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Y el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Patrick Ryder, ha afirmado el lunes que la participación de las tropas norcoreanas contra Ucrania se limita por el momento a la región rusa de Kursk, escenario desde agosto de una incursión por parte del ejército ucraniano en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022. Ryder, que ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa, ha confirmado que las tropas norcoreanas han sufrido bajas, tanto muertos como heridos, si bien ha reconocido que no tiene cifras específicas que proporcionar, aunque es algo que está monitorizando. Las fuerzas norcoreanas en Ucrania son para Washington objetivos militares legítimos para los ucranianos, dado que participan en operaciones de combate activas. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha afirmado ayer que ha mantenido más de una comunicación con Hayat Tahrir al-Sham, grupo yihadista que ha liderado la ofensiva que derrocó al régimen de Bashar al-Assad durante la última semana, a diferencia de otros países aliados como el Reino Unido, que ha enviado a una delegación de diplomáticos a la capital siria, Damasco. El portavoz de la cartera diplomática, Matthew Miller, ha explicado que los contactos se han centrado principalmente en la importancia de localizar al reportero estadounidense Austin Tice, dado por desaparecido en territorio sirio desde hace 12 años, y llevarlo de vuelta con su familia. Además, ha precisado que este tema también se lo ha planteado a la defensa civil siria, conocidos como cascos blancos, puesto que realizan un trabajo importante en la localización de detenidos y a otro grupo de la sociedad civil. Asimismo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha reclamado hoy a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reavivar las relaciones con la Unión Europea, incluyendo una nueva visión para reforzar la perspectiva de adhesión al bloque para Turquía. Mientras que la presidenta comunitaria ha admitido el papel clave de Ankara para acoger a refugiados sirios, esfuerzos para los que ha anunciado una partida adicional de 1.000 millones de euros. Respecto al futuro de Siria, en la era post-Al-Assad, el mandatario turco ha invitado a la comunidad internacional a apoyar con inversiones la reconstrucción del país y el periodo de transición para enmendar lo que a su juicio fue no dar suficiente apoyo mientras el pueblo sirio fue masacrado. Alrededor de 70 personas han sido asesinadas en Siria desde la caída del régimen de Bashar al-Assad en actos de venganza perpetrados aprovechando el vacío de seguridad en algunas zonas. Según ha denunciado este martes el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que ha afirmado que entre los asesinados hay al menos 2 niños. El organismo con sede en Londres ha señalado que desde el 8 de diciembre se han registrado ataques contra civiles que achaca a personas armadas no identificadas, bandas y grupos desconocidos, algunos de los cuales estarían vinculados a acciones armadas, sin que las nuevas autoridades se hayan pronunciado al respecto. De otra parte, en Israel, el ministro de Defensa, Israel Katz, ha asegurado hoy que las autoridades israelíes mantendrán un control total de seguridad sobre la Franja de Gaza, una vez que concluya la ofensiva militar lanzada contra el enclave. La situación en torno a la gobernanza de Gaza es uno de los principales puntos en las negociaciones para un alto el fuego que implique la liberación de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre, con Hamas exigiendo una retirada total de tropas e Israel defendiendo la presencia de contingentes o el mantenimiento de un cierto control sobre el enclave. De otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha lamentado ayer el tiroteo en el colegio cristiano Abundant Life en la ciudad de Madison, en el estado de Wisconsin, en el que han muerto 2 personas y 6 han resultado heridas, y ha instado al Congreso a aprobar leyes para endurecer el control de armas. Biden, que ha afirmado que durante su mandato se han tomado numerosas medidas para reducir la violencia armada, ha instado una vez más al Congreso a aprobar una ley nacional que prohíba las armas de asalto y endurezca los requisitos de posesión de armamento. El juez Juan Merchan, que lidera el caso contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por presunto soborno a la exactriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, ha dictaminado este lunes que el también exmandatario no tiene inmunidad presidencial en el caso, después de que su equipo legal intentara archivarlo basándose en un fallo histórico del Tribunal Supremo. La defensa de Trump sostuvo que los fiscales presentaron pruebas durante el juicio que estaban protegidas por la inmunidad presidencial del Supremo. Pero Merchan ha asegurado que las pruebas relacionadas con las reclamaciones preservadas se relacionan enteramente con conducta no oficial y, por tanto, no reciben protección de inmunidad. Así ha aclarado que la condena no debe ser desestimada, puesto que la evidencia presentada no está relacionada con su conducta como presidente. Y terminamos este recorrido contándoles que el capo Ciel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo y fundador de Los Zetas, ha ingresado ayer en el Centro Federal de Reinserción Social, conocido como el Altiplano, en el Estado de México, después de que fuera entregado por parte de las autoridades estadounidenses. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha informado a través de un comunicado de que el detenido, investigado por homicidio y posesión ilegal de armas de fuego, ha sido entregado en la frontera de Tijuana, Baja California, sobre las 9:25 hora local. Después ha sido trasladado vía aérea a Ciudad de México y ha ingresado en prisión a las 17:35 horas.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
avanzamos aquí en Martín Noticias AM. Un mes después de cerradas las rendiciones de cuentas con 129 asambleas menos de las previstas en Guantánamo, Miguel Díaz-Canel ha alardeado de honestidad y valentía al asumir el proceso en momentos muy complejos y en medio de muchas insatisfacciones, mientras el aparato legislativo lo calificó de satisfactorio y lo volvió a presentar como ejemplo de respaldo al modelo participativo y democrático particular del régimen cubano, según recoge el diario oficial Granma. Díaz-Canel ha dicho que el proceso de rendición de cuentas fue asumido desde una posición honesta y valiente, porque los tiempos son difíciles y que la gente ha reconocido que los delegados no son magos. Y aunque tienen que enfrentar todos los problemas, hay cosas que están fuera de su alcance, dijo, y que tienen que ver más con el desempeño de las instituciones y con la manera en que coordinan el trabajo. Por eso, para hablarnos sobre la realidad y las verdaderas circunstancias en que se desarrollaron las asambleas de rendición de cuentas del Poder Popular, a esta hora contactamos en La Habana a la periodista independiente y recientemente reconocida con el Premio Franco Alemán de los Derechos Humanos, a Marta Adela Tamayo, testigo además de la situación que atraviesa el país y el descontento generalizado de la población. Primero, felicitaciones y buenos días, señora Tamayo. Doña Marta Adela. Bueno, ya estamos en algunos instantes para hablar de esta situación que ha sido las asambleas cuestionadas por algunos y, por supuesto, el régimen refugiado en las condiciones del paso de 12 ciclones por territorio insular para poder cancelar alguna de estas citas donde se ha quejado la población que, como siempre, simplemente hacen oídos sordos a las múltiples de necesidades que tiene el pueblo. Que se habla, por ejemplo, que una familia en Cuba está necesitando más de 10 salarios mínimos para comer, según el economista Pedro Monreal. Señora Tamayo, deseamos que felicitaciones por el reconocimiento que le han hecho el Premio Franco Alemán de los Derechos Humanos y, por supuesto, para que hablemos un poco sobre estas asambleas que el régimen las justifica, dicen ser satisfactorias y demás. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la felicitación y, bueno, nada, un compromiso para seguir trabajando desde la sociedad civil por la defensa de los derechos humanos. Y bueno, y hablando de derechos humanos, derechos civiles, derechos electorales, hablamos de la rendición de cuentas nuevamente, y en este caso ya una vez culminado el proceso y todo el informe de derechos electorales que hicimos, tenemos el informe listo ya, informe que estamos compartiendo en la web desde Transparencia Electoral y de Moamlat, y nuestras páginas también, donde efectivamente vemos el proceso, como el gobierno marcó un 99,80% a favor, ¿no?, de ese entusiasmo, dijéramos, de pueblo, cuando sabemos que no fue así. Sabemos que durante todo el proceso lo que se vio exactamente fue la baja participación ciudadana en el proceso. Durante el proceso, existieron varias protestas sociales que la gente efectivamente lo que pide es que sus demandas, sus necesidades básicas se cumplan, ¿no? Y realmente el gobierno de este país no es capaz de sostener ninguna demanda básica de la ciudadanía. Entonces nosotros estuvimos en 45 asambleas, lo decía anteriormente, y ahora es real, es decir, el dato total, en 45 asambleas estuvimos en 8 provincias del país y, bueno, diferentes municipios, ¿no? Y lo hicimos desde observadores de derechos electorales y ciudadanos observadores de procesos electorales, es decir, ODE y COPE, dos organizaciones de sociedad civil que durante 7 u 8 años hemos venido monitoreando este tipo de trabajo en la isla desde la visión de una veeduría electoral para eso, para tratar de fiscalizar y poner en blanco y negro esto que el Estado dice que fue un 99% que no fue así. Y perdón, y cierro, que lo justifican con que el porciento que no estuvieron, las 129 reuniones que no se realizaron, fue por el periodo este de lo que sucedió en Baracoa, en Imías, en Maicí, con el huracán que ocurrió, ¿no? Es decir, justifican el huracán Oscar para con estas que no se desarrollaron.
Señora Tamayo, si hay que revisar el informe que ustedes han hecho sobre estas asambleas, ¿cuál es el mayor reclamo y cuáles son las mayores peticiones dentro del sinnúmero que debe haber en la población?
Bueno, varias han sido los planteamientos que tuvimos, ¿no? Tomándole el pulso en tierra firme, como uno dice. Y los planteamientos y los reclamos van desde el agua, es decir, la necesidad de agua potable. El agua, habían municipios y circunscripciones que reclamaban hasta 21 días sin agua. El agua, el tema de los basureros en la isla, que en cada esquina hay un basurero, usted se encuentra un mismo vecindario con 3 y 4 basureros, ¿no? El agua, el basurero, la alimentación. También se reclamó y se habló mucho sobre la violencia social que hoy tristemente está en Cuba, algo que no se escuchaba en otros momentos, ¿sabes? En asambleas, en rendición de cuentas, las personas reclamar. Y también en 10 asambleas pudimos escuchar o tener noción de ello, el tema de los adultos mayores con el tema de las pensiones para alimentarse, que una pensión puede tener un valor de 1.500 y tantos pesos y un cartón de huevo les cuesta 3.200 pesos, por decir, ¿no? Es decir, fueron temas muy fuertes y eso realmente es lo que narra, lo que explica, es esa propia desconexión que hay desde el ente del poder, desde el Estado, para con las demandas básicas de la ciudadanía, ¿no?
Sí, y me imagino que las respuestas de los representantes del gobierno es oídos sordos, como siempre ha sido también la característica que ustedes nos describían en el paso por estas 45 asambleas.
Exactamente. Siempre es oídos sordos y por eso es que entendemos también que muchas personas dicen, pero ¿por qué observar el proceso? ¿Por qué estar, sabes, como que le harían el juego y tal? No, no es que le haríamos el juego. De hecho, no le hacemos el juego a nadie. Sencillamente es para eso, como bien usted dice, es para poder desenmascarar que siempre están intentando justificar. ¿Qué pasa? Que ya las justificaciones les están siendo más difíciles. Las justificaciones les están siendo más difíciles porque ya están las protestas, ya la gente se los dice en las propias reuniones a los delegados y tal. Y entonces para nosotros, como grupo de la sociedad civil, es importante desarrollar este trabajo porque además lo desarrollamos en un contexto también hostil, donde muchas veces no nos dejan observar, ¿no? Sí. Si no tuviéramos muchas más reuniones que 45.
Bueno, Díaz-Canel dijo que no son magos, ¿no? Y que tienen que enfrentar los problemas y que hay que tener paciencia, pero obviamente sacando pecho como algo satisfactorio. Un gran abrazo, feliz día de San Lázaro y felices fiestas por si no hablamos de aquí a la Navidad. Un abrazo.
Bueno, igual, feliz Navidad para todos.
Marta de la Tamayo, la periodista independiente recientemente reconocida con el Premio Franco Alemán de los Derechos Humanos aquí en Martín Noticias AM. Buen día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Vamos a la actualización informativa. Hacemos contacto con nuestra sala de redacción, Ariadne González. Buenos días.
Muy buenos días para ti, Ricardo, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en una entrevista con Martín Noticias que el gobierno cubano desaprovechó la oportunidad de implementar cambios tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. También afirmó que la solución para los problemas de Cuba es la democracia. Nuestro colega Mario Pentón preparó la nota.
El régimen cubano desaprovechó la oportunidad de implementar cambios democráticos tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, impulsado por el expresidente Barack Obama hace una década, afirmó este lunes el subsecretario de Estado Brian Nichols en declaraciones a Martín Noticias.
Yo creo que la restauración de relaciones diplomáticas bajo la administración Obama fue un paso importante para tratar de mejorar la vida de los ciudadanos cubanos y de atender los retos como la falta de democracia. Sin embargo, las reformas que hubiéramos querido ver en Cuba no se sucedieron.
El 17 de diciembre de 2014, Raúl Castro y Barack Obama sorprendieron al mundo con el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas, un giro inesperado en la política hacia la isla. Este acercamiento incluyó la liberación de espías cubanos encarcelados en Estados Unidos y de Alan Gross, un contratista estadounidense detenido en Cuba. Las negociaciones, que duraron más de un año, contaron con la mediación del Vaticano y Canadá.
2021 vimos una ola de represión que realmente asombró al mundo. Eso fue un retraso enorme para el bienestar del pueblo cubano y también para la comunidad internacional, porque vimos una oportunidad perdida por parte del régimen.
En mayo del 2024, la administración de Joe Biden implementó medidas para fortalecer el sector privado en la isla, permitiendo a los emprendedores cubanos abrir cuentas bancarias en Estados Unidos y realizar transacciones internacionales. También se autorizaron servicios en la nube para mejorar el acceso a Internet y se ampliaron opciones financieras para beneficiar a la población. Sin embargo, el régimen cubano ha obstaculizado este desarrollo.
No se puede tratar los síntomas de la situación como apagones eléctricos sin tratar realmente la enfermedad. La enfermedad es la falta de democracia.
Coincidiendo con el 10º aniversario de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha convocado esta semana una manifestación masiva frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, reviviendo el tono confrontativo de los discursos de Fidel Castro y reforzando la retórica antiestadounidense. Mario Pentón, para Martín Noticias.
Las largas colas en las gasolineras vuelven a ser la imagen de la capital cubana. El oficialismo culpa el embargo, pero los tanqueros están fondeados a la espera del pago. Luis Guardia tiene el análisis de Jorge Piñón, especialista en energía de la Universidad de Texas.
El déficit en el suministro de combustible ha sido una constante en este 2024. La falta de financiamiento hace que los tanqueros lleguen a la isla y tengan que esperar por el pago para descargar.
Tenemos el problema ahora también con los grupos electrógenos. Menos del 50% de los grupos electrógenos están trabajando una vez más por falta de mantenimiento y también por la logística del combustible, del poco combustible que hay que no le llega. Tienes el problema con las patanas, las famosas patanas turcas. Ahí están, no funcionan. ¿Por qué? Porque no hay combustible. Otro problema a uno de los parches temporales que Cuba puso sobre esto.
El gobierno ruso en agosto de 2015 aprobó un crédito de unos 1.400 millones de dólares para ello. Han pasado 9 años y este experto se pregunta:
¿dónde está esa inversión? Los chinos, yo sé por información que hemos tenido, ya están cansados. Los chinos ya le han dicho a los cubanos, está bueno ya, le han regalado 86 millones para la planta de biomasa de Cerro Redondo, que ahí está totalmente aislada, sin funcionar. ¿Por qué? Porque no hay caña de azúcar. ¿Por qué no hay caña de azúcar? Por falta de gestión y por el modelo económico centralizado que tiene Cuba. Ahí tienes un proyecto de 100 millones de dólares en la herradura para una central eólica, también pagada por China. ¿Dónde está? Ahí sin construir.
La generación eléctrica es insuficiente para suplir la demanda de la población. Los apagones continuarán, como también continuarán la falta de gas licuado y las largas colas para echar combustibles. Luis Guardia, Martín Noticias.
Estados Unidos anunció nuevas sanciones vinculadas tanto al programa de construcción de misiles de Corea del Norte como a su despliegue de tropas en Ucrania en medio de informes sobre bajas de tropas norcoreanas a lo largo de la frontera de Rusia con Ucrania. Entre las entidades afectadas están el banco Golden Triangle, que permite a las personas que visitan Corea del Norte convertir su dinero extranjero en la moneda local, así como el banco Korea Mandal, que opera entidades en la vecina China. Ambas instituciones estaban ayudando a financiar el programa de construcción de misiles intercontinentales de Pyongyang, según un comunicado publicado por el Tesoro de Estados Unidos, que calificó los esfuerzos como desestabilizadores. Y en Venezuela, tres detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio han muerto en custodia de las autoridades en apenas un mes. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal tiene más detalles.
Consternación frente a la cárcel de Tocuyito en el centro norte de Venezuela al conocerse la muerte de Oswald González, comerciante de 43 años, arrestado en medio de la represión desatada después de las elecciones presidenciales de Venezuela. Hace 5 días, su familia había alertado que sufría dolores abdominales y clamaba por asistencia médica.
Oswald Alexander González entró en el centro penitenciario pesando 110 kilos, hoy en día pesa 70 kilos.
El fin de semana se reportó la muerte de Jesús Álvarez, acusado de terrorismo e instigación al odio.
No sé cuáles fueron las causas de su muerte, porque no me dan razón, no me dan causa. Lo único que me enseñaron de él fue unas pertenencias y una foto de hombro para arriba.
A mediados de noviembre, otro opositor en custodia falleció por complicaciones asociadas a la diabetes, con lo que suman 3 muertos en un mes. Las autoridades venezolanas no se han referido a estos casos. El fiscal general del país informó que han sido excarceladas 533 del total de 2.000 personas que asegura haber detenido después de las elecciones presidenciales. Mientras tanto, los opositores que se refugian en la Embajada de Argentina en Caracas urgieron a la comunidad internacional presionar por salvoconductos que les permitan salir del país, pues denuncian que suman 3 semanas sin suministro de agua y de electricidad. Explicaron que se abastecen gracias a generadores de energía y tanques, pero advierten que son víctimas de acoso por fuerzas del Estado.
Pero ahora esto ha escalado con la presencia de estos francotiradores con trajes camuflados, con rostros cubiertos, con fusiles de asalto.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. La más que probable toma de posesión de Nicolás Maduro no acaba con la esperanza de Edmundo González y María Corina Machado de lograr imponer el resultado de las elecciones. Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha entregado hoy el premio Sájarov a los líderes opositores venezolanos, precisamente María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Se trata del mayor reconocimiento en derechos humanos concedido por el bloque continental. La decisión contó con el apoyo de la mayoría de los jefes de los grupos políticos de la Eurocámara, pero lo que todos deseamos y nos preguntamos es ¿cómo podrá ser juramentado al cargo González Urrutia el próximo 10 de enero en un país militarizado y bajo el control de Nicolás Maduro? Por eso, el análisis de los posibles escenarios nos llega a esta hora con el abogado venezolano y analista político Neger Granado, que como siempre muy amablemente nos atiende. Abogado, buenos días.
Buenos días, Ricardo. Para mí un placer acompañarte y un saludo a los
demás. Han dicho en esta ceremonia, que fue muy lucida, que Venezuela no está dividida, y volvió a surgir la frase que con temor no se va a la guerra. ¿Qué puede pasar en este escenario que hoy tiene también a Europa a través de esta exaltación de este premio con más incertidumbre que nunca, abogado?
Sí, el análisis hay que empezar por dilucidar de que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela, ganó con 7 millones de votos, Nicolás Maduro perdió las elecciones con 3 millones de votos. Lamentablemente dentro de Venezuela existe una tiranía, ya no es ni siquiera un régimen dictatorial, es una tiranía que es violadora de derechos humanos, conquistadora de los derechos ciudadanos, y adicional a eso pretende perpetrarse en el poder. González Urrutia se fue al exilio, y desde el exilio ha hecho un trabajo bien interesante. Ha buscado su reconocimiento como presidente electo, consiguió ser reconocido por algunos países democráticos del mundo, pero España no termina termina de reconocerlo como presidente electo de Venezuela. Sin embargo, organizaciones como la Unión Europea le acaban de otorgar el premio Sájarov, que es el máximo premio esto que es el derecho humano. Y adicional a eso, empieza a ser un periplo la primera semana de enero por Argentina, Uruguay, con la finalidad de supuestamente llegar a Venezuela el 10 de enero para su juramentación como presidente constitucional de Venezuela. Acto al cual yo le tengo mucha... No tengo credibilidad en esa situación, por cuanto Edmundo González Urrutia tiene una orden de aprehensión dentro de Venezuela por haber tenido una conducta contumaz o de rebeldía cuando fue citado a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y no compareció. Adicional a eso, existe otro proceso penal judicial en contra de González Urrutia por los delitos de traición a la patria, entre otras, asociación para delinquir, y eso hace de que González Urrutia sea objeto de una aprehensión para el 10 de enero si llegara a entrar a Venezuela. Este otro escenario es más complicado. El otro escenario nos permite entender de que dentro de Venezuela la tiranía no va a permitir que la Asamblea Nacional juramente a González Urrutia y le imponga la banda presidencial como presidente constitucional. Yo no veo en este momento a Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional, juramentando a González Urrutia. Y adicional a eso, debemos también entender que dentro de Venezuela todos los poderes están secuestrados. Adicional del secuestro, los poderes están constituidos de acuerdo a la Asamblea Nacional y la renovación de poderes que se han venido dando. Yo no veo a González Urrutia gobernando con una Asamblea Nacional chavista, yo no veo a González Urrutia gobernando con Tribunal Supremo de Justicia chavista o madurista o actualmente de gobierno. Yo no veo a González Urrutia gobernando con un fiscal general que es el que pidió la aprehensión en su contra. Entonces, lamentablemente las condiciones son totalmente adversas para que González Urrutia seguramente entiende.
Abogado, sea como quien diría coloquialmente, se necesita hacer una barrida general. Pero en este minuto que nos queda le quiero preguntar es sobre el caso de la embajada, los opositores que están allí en la embajada argentina, que aparentemente está en resguardo de Brasil. ¿Son cartas de canje para una hipotética vía de escape de Maduro y su corte?
Yo no creo que sea esa la moneda o la ficha de canje. Yo creo que Nicolás Maduro ha sabido jugar muy bien su dieta. Sin embargo, debo como abogado hablar de lo que es la Convención de Cartagena. Esas personas tienen la cualidad de refugiados y como refugiados tienen derechos. ¿Qué es lo que debería de hacer hoy en día el régimen? Otorgar un salvoconducto a los fines de que estas personas empiecen en el país que les otorgó refugio, que es Argentina, hacer una vida digna. Lamentablemente, la violación reiterada y sistematizada de los derechos humanos en Venezuela, de los ciudadanos y de estos refugiados, se patentiza con la detención, con la imposibilidad de que ellos salgan, con la supresión de los servicios públicos como agua y luz, y nos pone a ellos en un escenario muy difícil, pero expuesto al mundo en cuanto a lo que es la violación a derechos humanos.
Pues estaremos al tanto. Abogado, gracias por atendernos como siempre aquí en Martín Noticias AM para cada vez estar más atentos de lo que puede ser este desenlace en el hermano pueblo de Venezuela, en Esnégar, Granado, abogado venezolano y analista político. Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Cubanos de dentro y fuera de la isla continúan haciendo sus peticiones y rinden honores a San Lázaro y a su par en la religión yoruba, Babaluaye, que se celebra cada 17 de diciembre de acuerdo con el santoral católico. En la isla, miles de personas se unen cada año para peregrinar hasta el Santuario Nacional de San Lázaro en El Rincón, a donde han acudido en busca de un milagro para un familiar enfermo o simplemente para mostrar su devoción al santo, el más venerado en Cuba después de la Virgen de la Caridad del Cobre. La imagen de San Lázaro permanecerá expuesta en el atrio de la Iglesia del Rincón hasta este miércoles, donde se realizará la Santa Misa y demás actividades en su honor, aunque por motivos sanitarios y de seguridad no se permitirá el acceso de peregrinos y visitantes dentro del templo, al igual que otras medidas a nivel logístico como cierres y desvíos del tráfico en el sector. Los eventos serán en la plaza frontal. Entre tanto, la comunidad cubana de Miami asiste nuevamente este año al Rincón de San Lázaro en Hialeah, convertido como es habitual en el epicentro de la fe y la devoción, con la celebración de un festival que desde el 14 de diciembre comenzó y hasta este 18 está destinado a rendir homenaje especial al Santo Milagroso. Esta conmemoración no solo es un acto de devoción, sino también una oportunidad para mantener vivas las tradiciones religiosas y culturales que han acompañado a varias generaciones de creyentes. Hoy martes 17 de diciembre, día central de la festividad, se llevará a cabo un acto especial de oración, bendición y unción a los enfermos de 2 a 4 de la tarde. A las 6 los devotos se reunirán para la Santa Misa, que dará paso a la esperada Santa Procesión a San Lázaro a las 8. Finalmente, mañana miércoles, la iglesia permanecerá abierta en su horario habitual, permitiendo a los fieles acercarse a rendir tributo al santo. Los cubanos que aún se recuperan de meses de apagones que duran horas tienen ahora un nuevo problema: la escasez de combustible en las estaciones de servicio. Muchas estaciones de combustible en la isla han estado cerradas durante días debido a que un déficit inusualmente severo ha dejado al país casi sin gasolina y diésel, con vehículos varados y filas en La Habana. Cubanos hablaron con Martín Noticias sobre este fantasma que se torna crítico en Cuba.
La crisis continúa igual porque las colas son enormes, la gente sigue durmiendo 2 días, 3 días, y es un desastre. Ya no hay casi ni transporte en la calle. En el mercado informal la gente vendiendo gasolina.
De kilómetros de distancia esperando que llegue la pipa de combustible. Incluso se ha involucrado en esto el tema de la repartidera de turnos, el Partido Comunista de Cuba, el Minin, la policía. La verdad es que la situación es bastante crítica.
Cantidad de desechos en todas las calles principales, las respuestas que en el petróleo.
Venezuela ha enviado un 44% menos de crudo y combustible a la isla caribeña entre enero y noviembre, según datos de monitoreo de los buques cisterna y los documentos de la empresa estatal venezolana PDVSA, lo que ha obligado a Cuba a buscar suministros en otros lugares. México, que se ha convertido en un proveedor regular de la isla, ha compensado parte de la diferencia en el último año. Pero tanto Venezuela como México envían principalmente crudo a Cuba, lo que ejerce más presión sobre las obsoletas refinerías cubanas, para que conviertan la materia prima en gasolina y diésel para su uso en automóviles, camiones y generadores de menor escala. Sobre el tema habla el ingeniero Jorge Piñón, experto en el tema.
Tenemos el problema ahora también con los grupos electrógenos. Menos del 50% de los grupos electrógenos están trabajando una vez más por falta de mantenimiento y también por la logística del combustible, del poco combustible que hay que no le llega. Tienes el problema con las patanas, las famosas patanas turcas. Ahí están, no funcionan. ¿Por qué? Porque no hay combustible. Otro problema a uno de los parches temporales que Cuba puso sobre esto.
Considerado uno de los motores impulsores de la economía cubana, el turismo continuará su declive el próximo año, según confirmó el lunes el régimen de la isla. Las proyecciones oficiales indican que el próximo año serán aún peor que el 2024, con un estimado de 2.6 millones de turistas internacionales. 100.000 menos que la meta ya cumplida para este año, indicó la agencia de prensa EFE. El ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, reconoció esta realidad durante la Comisión de Turismo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, señalando múltiples factores que afectan al sector. Según García, el año cerrará con aproximadamente 2.200.000 visitantes extranjeros, lo que apunta a un evidente desplome del sector. A propósito, luego de varios meses de anuncios, finalmente aterrizó en La Habana el primer vuelo de la aerolínea Avianca, que reabre la ruta directa entre Bogotá y la capital cubana, informó el Ministerio de Turismo de la isla en su perfil de Facebook. Avianca había anunciado en mayo su intención de reanudar los vuelos hacia La Habana a partir del 2 de julio con 6 frecuencias semanales, utilizando aviones Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros y ofreciendo más de 2.100 sillas a la semana. Pero en junio, la aerolínea colombiana suspendió la reanudación de los vuelos que estaban previstos para comenzar el 2 de julio y recomendó a los clientes que ya habían adquirido pasajes solicitar el reembolso correspondiente. El pelotero cubano Joan Moncada decidió no continuar participando en la Liga Invernal de Puerto Rico luego de recibir un foul en su pie derecho durante un juego el fin de semana con los Senadores de San Juan. Según la agencia del beisbolista, decidieron dar prioridad a la salud de Moncada y la posibilidad de firmar con un equipo de grandes ligas para la temporada venidera.
Deportes en Martí Noticias AM.
Ya llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte, porque hoy sí que trae información. Mira en ese maleto.
Correcto, oye, correcto.
Buenos días, Pepe.
Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, la selección española de béisbol está repleta de peloteros nacidos en Cuba, porque casi todos ellos pueden comprobar que tenían un abuelo español, entonces eso ya con eso es más que suficiente para representar a España. ¿Quiénes son los que en este momento, según la Federación Española de Béisbol, Odrizamer de Spain, Joaner Negrín, Elian Leiva, Pablo Guillén, Carlos Sierra, Orlando Rodríguez, Omar Hernández y Orlando Lavandera, todos ellos nacidos en Cuba, están en la lista de los peloteros que van a representar a España en las eliminatorias del próximo Clásico Mundial de Béisbol? Este torneo se va a jugar en febrero en Taiwán y van a competir contra el equipo local Nicaragua y África del Sur. Así que tremendo trabuco y les va a costar clasificar al Clásico Mundial. Para ser elegibles, los jugadores cubanos deben de tener pasaporte español o tener un padre o madre española, ser nacidos en España o ser residentes permanentes en el país. Cualquiera de ellas es más que suficiente para representar a España en el Clásico Mundial. La presencia de jugadores cubanos en el equipo español no es nueva. En el Campeonato Europeo de Béisbol 2023, el abridor Pablo Guillén y el relevista Carlos Sierra fueron fundamentales para el triunfo de España. Además, el receptor cubano Omar Hernández fue líder en jonrones y carreras anotadas del certamen. Así que la selección española, repleta de peloteros cubanos, va a ser su asalto al próximo Clásico Mundial de Béisbol. Muy bien, el Real Madrid juega mañana por la final intercontinental contra el Pachuca de México. No tengo que decirles que el Real Madrid es requete favorito para ganar este partido y coronarse campeón de la FIFA de Copa Intercontinental. Ahora, el Pachuca ya eliminó al Botafogo de Brasil en la primera ronda para ganar el Derby de las Américas. Sí. ¿Okay? Y 3-0 fue el resultado final. 3-0. Oh. No es cualquier equipo mexicano que le mete 3 goles a un equipo brasileño cualquier día de verano. Así que el Pachuca, que ya eliminó al Botafogo y luego eliminó al Al Ahly de Egipto, ahora va a tratar de cargarse al Real Madrid.
Sería histórico, ¿no?
Totalmente histórico. Totalmente histórico. Ahora, ya el Real Madrid ganó su primer trofeo, que fue la Supercopa Europea, en agosto. Entonces, ahora está tratando de ganar su segundo trofeo, que yo creo que va a ser el último, si es que lo gana, que va a ser la Copa Intercontinental, porque yo, sinceramente, no creo que este Real Madrid pueda con el Liverpool en la Champions League ni con el Atlético en la Liga Española. Así que como está jugando el Real Madrid este año y con todos los partidos que tiene que jugar, olvídate. Muy bien, eso mañana, la Copa Intercontinental desde
¿dónde
Qatar.
¿Dónde va a ser el partido? Ah, Qatar.
En Qatar, en Doha, Qatar.
Muy bien.
Mañana a las 2 de la tarde, hora de Cuba, están diciendo que el partido va a comenzar desde Qatar. Muy bien, vámonos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Nikola Jokic, iba a decir Luka Doncic, que acaba de tener un triple doble anteayer, pero anoche fue Nikola Jokic, el otro jugador de la ex República Yugoslava, con 20 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias. Yo no sé qué le dan de comer a estos muchachos, que casi día de promedio tienen un triple doble.
Debe ser que le dan triple sopa y doble jugo.
Correcto. ¿Por qué un jugador que te da un triple doble todas las semanas es crucial? Porque esto significa que el basquetbolista es un jugador completo. Por ejemplo, Michael Jordan, para mí el mejor en toda la historia del deporte, te daba un triple doble al mes, si acaso. Y Nikola Jokic te da un triple doble por semana. ¿Ok? Para que tú veas la diferencia. LeBron James casi nunca te da un triple. Cuesta ver a LeBron James darte un triple doble. Nikola Jokic es casi todas las semanas que te da, a veces 2 veces por semana te da un triple doble.
Sí, sí, sí.
Partido de por medio. Anoche, gracias a él, los Nuggets por un solo puntico derrotaron a los Kings o Reyes de Sacramento, 130-129, pese a que en el equipo de los Kings está otro europeo, Domantas Sabonis, el lituano, con 28 puntos, 14 rebotes y 6 asistencias. Casi otro triple doble, pero no fue. Los Clippers, gracias a James Harden y sus 41 puntos, limpiaron el piso con el Utah Jazz, 144-107. Los Cavaliers, el mejor equipo de la liga, con 23-4, apalearon a los Nets de Brooklyn, 130-101. Chicago Bulls, por un solo puntico, derrotó a los Raptors de Toronto, gracias a Vucevic y sus 24 puntos. ¿Ves lo que te dije? Uh-huh. Estos jugadores del este de Europa, ¿qué le dan de comer a estos muchachos? Los Pistones del Detroit, atención que esto no le va a gustar a Teudi. El Miami Heat perdió por un solo puntico. Y en tiempo suplementario contra los Pistones del Detroit, 125-124, pese a los 35 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias de Jimmy Butler. Aún así perdieron. ¿Tú te imaginas eso? Así que, porque también Cunningham tuvo un triple doble en este partido para los Pistones. Y los 76ers de Filadelfia apalearon a los Hornets, 121-108. Paul George con 33 puntos y 8 asistencias. Esta noche, a las 8:30, los Bucks de Milwaukee contra Oklahoma City Thunder en la copita de la NBA. Es un torneo que comenzaron el año pasado. Están copiando el fútbol de Europa. Ya no es suficiente tener una liga competitiva. Hay que tener una copa para que luego el campeón de la copa se enfrente al campeón de la liga, ¿ok? Para generar más plata. Eso es lo que pasa, por ejemplo, la Copa del Rey y la Copa Española. ¿Qué pasa todos los años? La Supercopa. El primero y número dos de la liga contra el primero y número dos de la copa.
El mejor de los buenos.
Entonces tienes otro torneo que genera más dinero. Y en la NBA están experimentando con la copita de la NBA. Yo le digo la copita porque todavía mucha gente, muchos fans de la NBA, todavía no están convencidos de que este torneo vale la pena jugar. Así que bueno, de cualquier manera te puedo decir que el Real Madrid mañana vamos a estar todos pendientes contra el Pachuca en la final de la Copa Intercontinental.
¿Qué?
Me están diciendo que por alguna razón desconocida. No. Teudi, esto debería ser de 10 minutos.
Claro.
Hasta aquí los deportes.
Sí.
En Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias.
radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Aquí comienza Martín Noticias AM, un repaso de lo más destacado que ha sucedido en Cuba y el mundo en las últimas horas. Es martes 17 de diciembre, Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales. También, un día como hoy, en 1903, el aeroplano de los hermanos Wright realiza el que será el primer vuelo a motor de la historia. Y un día como hoy ha fallecido en 1830 el libertador Simón Bolívar, el caudillo venezolano considerado como el gran libertador de América. Y por supuesto, la fecha central en esta jornada, hoy es el día de San Lázaro. Tiene su par en la religión yoruba como Babalúa Jey, y hoy 17 de diciembre es el día de la celebración y las peticiones. Todo preparado, la producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Durante el ejercicio nacional contra el delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, se detectaron infracciones fiscales por un monto superior a 72 millones de pesos en la provincia de Pinar del Río. Las autoridades señalaron que se contabilizaron un total de 1.800 irregularidades, que incluyen omisiones en documentos remitidos a la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, empleados sin contratos laborales y fuera del amparo del Código de Trabajo, así como problemas en la operatoria de cuentas bancarias, según reportó Radio Reloj. Del 2 al 7 de diciembre, Cuba llevó a cabo el Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Ilegalidades y las Indisciplinas Sociales. Durante esos días, varios casos sobresalieron. En el municipio de Songolamaya, en Santiago de Cuba, autoridades policiales recuperaron dos bueyes que habían sido robados y estaban a punto de ser sacrificados de manera ilegal. También en esa provincia, un hombre fue detenido en la terminal intermunicipal de la localidad Fran País, en el municipio Contramaestre, tras ser identificado como el dueño de un cargamento que contenía más de 500 libras de queso y 300 de carne de res. En Cienfuegos, las autoridades detuvieron recientemente dos camiones cargados con 15 toneladas de arroz. Por otro lado, el vicefiscal general cubano Marcos Caraballo de la Rosa indicó que se impusieron en Cuba más de 300 medidas cautelares, con un 83% de prisión provincial, enfocadas principalmente en delitos de corrupción y tráfico de drogas. En sentido general, se realizaron más de 3.300 arrestos y juicios ejemplarizantes en todas las provincias del país, incluidos procesos contra la corrupción, según informaron medios oficiales de prensa. En más información, el gobierno cubano anunció una serie de modificaciones en la aplicación Viajando, dirigida supuestamente a perfeccionar el proceso de comercialización de pasajes en ómnibus y trenes para viajes interprovinciales. El principal cambio es la reducción de la cantidad de boletos que pueden ser adquiridos por un usuario en los últimos 30 días. Si antes se podían comprar 30, a partir del 6 de enero solo se podrán adquirir 15. Según el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, en Internet abundan las ofertas de pasajes a sobreprecio por parte de personas que se dedican a la compra y reventa utilizando la APK y la posibilidad de compra de hasta 30 pasajes por una misma persona en 30 días favorece este fenómeno. Otras medidas que entrarán en vigor el 6 de enero son la separación de las capacidades de comercializar por la aplicación y las agencias de reservación y la liberación de la actualización de la APK Viajando. Es una aplicación que incluye un módulo que permite visualizar las capacidades disponibles en las agencias. En otra noticia, los datos expuestos por el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional el lunes, vuelven a acreditar la crisis estructural que sufre Cuba. La enumeración de sectores en los que no se cumplió el plan previsto durante este año da para una letanía. Ni las exportaciones de bienes y servicios, ni las importaciones, ni la producción agropecuaria, ni la zafra azucarera. Los bienes solo alcanzaron el 92,5%, mientras que los servicios llegaron a 101,6%, con mayor incidencia de los servicios médicos, aunque cayeron el turismo y las telecomunicaciones, refirió el ministro sobre el primer renglón de el de las exportaciones. La merma para las arcas cubanas este año ha sido de 900 millones de dólares. En el caso de las importaciones, dijo, solo alcanzaron el 82,4%, concentrándose en alimentos, combustibles, medicamentos e insumos médicos. En cuanto a la inflación, aunque prevén que continúe desacelerándose, seguirá alta, entre un 25 y un 30%. De otra parte, falta de personal y transporte, consultorios destruidos o vacíos, equipos rotos y más, marcan el panorama del programa del médico de la familia en Cuba, que muy lejos está de perfeccionarse tras los planes al respecto del gobierno cubano. Estos y otros problemas que impactan la raquítica canasta básica de alimentos, el abasto de agua, entre otros, se trataron en la jornada de ayer, en las distintas comisiones dentro de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Estela Cristina Luna Morales, presidenta de la Comisión de Salud y Deporte del Aparato Legislativo, dijo que la cobertura médica en los consultorios a lo largo del país se encuentra incompleta, sobre todo en las provincias de Camagüey, Santi Espíritu y La Habana, publicó el diario oficial Granma. Sin ofrecer cifras en ningún momento, Luna Morales mencionó también deficiencias en el estado constructivo de un gran número de consultorios y viviendas del programa, y admitió que el plan de mantenimiento resulta insuficiente. No en todos los territorios se cumple con la planificación de consultas y terrenos, y la labor preventiva en la atención primaria de salud es insuficiente, dijo. Entre otros aspectos, también los diputados se quejaron de escasez de agua, la ocupación ilegal en algunos consultorios y el deterioro de los equipos básicos de salud. El Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes es una de las normas jurídicas que integran el actual cronograma legislativo de la isla. Y como tal, los avances en su elaboración fueron presentados ante varias comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo ayer, y cito, «Aquí estamos hablando del presente y el futuro del país, de un código que tiene que proteger, pero también preparar para la vida, preparar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes para que puedan desarrollar todas sus capacidades en favor de la revolución». Cierro comillas, esto dijo Díaz-Canel. En medio del hambre y la desesperanza que sufren los jóvenes cubanos en un país sin futuro, y mientras la pobreza infantil crece en Cuba, según datos de la UNICEF, el gobernante apuntó que este código es una prioridad y es el futuro de la patria y su implementación tiene que ser tan creativa e innovadora como el propio código, y agregó, va a ser un código totalmente emancipador y engrandecedor. Mientras el régimen silencia y reprime a las madres que exigen condiciones mínimas de vida para criar a sus hijos, mientras crecen los vulnerables y el abandono del gobierno, para los niños y los jóvenes cubanos la dictadura solo tiene propaganda y adoctrinamiento.
Resumen de noticias.
Es tiempo de dar un vistazo a lo más destacado en noticias de Estados Unidos y el mundo. El jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, el teniente general Igor Kirillov, ha muerto este martes por la mañana por la explosión de una bomba colocada en un patinete eléctrico que estaba aparcado a la entrada de un edificio residencial en la capital rusa, Moscú. La portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, ha indicado a través de un comunicado publicado en el canal de Telegram del organismo que el asistente de Kirillov también ha fallecido a causa de la explosión. El Departamento de Investigación del Comité ha abierto una causa penal por asesinato de dos militares. Hasta el lugar de los hechos, en el este de Moscú, se han desplazado investigadores que están llevando a cabo actividades de búsqueda encaminadas a establecer las circunstancias de ataque y agentes de las fuerzas de seguridad. De otra parte, los servicios especiales de Ucrania han reivindicado este martes la autoría del atentado con bomba perpetrado en la capital rusa, Moscú, en el que ha muerto el jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas Rusas, el teniente general Igor Krylov, junto a uno de sus asistentes. Fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania, citadas por las agencias ucranianas de noticias Ukrinform y UNIAM, ha afirmado que el atentado ha sido una operación especial llevada a cabo por el organismo, antes de recalcar que Krylov era un criminal de guerra y un objetivo totalmente legítimo. Así, han subrayado que Krylov dio orden para usar armas químicas prohibidas contra el ejército ucraniano, y han agregado que un final así de ignominioso es el que le espera a todos los que matan ucranianos. El castigo por los crímenes de guerra es inevitable, han agregado. Las autoridades de Rusia, por su parte, han asegurado hoy haber obtenido nuevos avances en su ofensiva en el este de Ucrania con el tom de la localidad de la toma de Onopka, situada en la provincia de Donetsk, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión dada por el presidente ruso Vladimir Putin. El Ministerio de Defensa ruso, a través de un comunicado publicado en su cuenta de Telegram, ha afirmado que las fuerzas ucranianas han sufrido pérdidas en combate en torno a varias localidades en Donetsk, antes de cifrar en 330 los militares ucranianos muertos o heridos en estos enfrentamientos, y han logrado importantes avances en el este del país durante los últimos meses, incrementando la presión sobre las fuerzas ucranianas en medio del temor de un colapso del frente oriental por parte de las autoridades militares de Kiev. Las Fuerzas Armadas allí de Rusia han perdido más de 3.600 carros de combate y casi 8.000 vehículos blindados desde que el presidente Vladimir Putin ordenó a sus tropas en febrero de 2022 invadir la vecina Ucrania, según un nuevo balance de los servicios de inteligencia del Reino Unido. Los expertos británicos apuntan que la pérdida de tal cantidad de vehículos ha llevado a las fuerzas rusas a depender de equipos de la era soviética desactualizados y con escaso mantenimiento. En los casos en que es posible, el ejército los reforma y los envía al frente, reza un informe difundido por el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Y el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Patrick Ryder, ha afirmado el lunes que la participación de las tropas norcoreanas contra Ucrania se limita por el momento a la región rusa de Kursk, escenario desde agosto de una incursión por parte del ejército ucraniano en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022. Ryder, que ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa, ha confirmado que las tropas norcoreanas han sufrido bajas, tanto muertos como heridos, si bien ha reconocido que no tiene cifras específicas que proporcionar, aunque es algo que está monitorizando. Las fuerzas norcoreanas en Ucrania son para Washington objetivos militares legítimos para los ucranianos, dado que participan en operaciones de combate activas. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha afirmado ayer que ha mantenido más de una comunicación con Hayat Tahrir al-Sham, grupo yihadista que ha liderado la ofensiva que derrocó al régimen de Bashar al-Assad durante la última semana, a diferencia de otros países aliados como el Reino Unido, que ha enviado a una delegación de diplomáticos a la capital siria, Damasco. El portavoz de la cartera diplomática, Matthew Miller, ha explicado que los contactos se han centrado principalmente en la importancia de localizar al reportero estadounidense Austin Tice, dado por desaparecido en territorio sirio desde hace 12 años, y llevarlo de vuelta con su familia. Además, ha precisado que este tema también se lo ha planteado a la defensa civil siria, conocidos como cascos blancos, puesto que realizan un trabajo importante en la localización de detenidos y a otro grupo de la sociedad civil. Asimismo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha reclamado hoy a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reavivar las relaciones con la Unión Europea, incluyendo una nueva visión para reforzar la perspectiva de adhesión al bloque para Turquía, mientras que la presidenta comunitaria ha admitido el papel clave de Ankara para acoger a refugiados sirios, esfuerzos para los que ha anunciado una partida adicional de 1.000 millones de euros. Respecto al futuro de Siria, en la era post-Al-Assad, el mandatario turco ha invitado a la comunidad internacional a apoyar con inversiones la reconstrucción del país y el periodo de transición para enmendar lo que a su juicio fue no dar suficiente apoyo mientras el pueblo sirio fue masacrado. Alrededor de 70 personas han sido asesinadas en Siria desde la caída del régimen de Bashar al-Assad en actos de venganza perpetrados aprovechando el vacío de seguridad en algunas zonas. según ha denunciado este martes el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que ha afirmado que entre los asesinados hay al menos dos niños. El organismo con sede en Londres ha señalado que desde el 8 de diciembre se han registrado ataques contra civiles que achaca a personas armadas no identificadas, bandas y grupos desconocidos, algunos de los cuales estarían vinculados a acciones armadas, sin que las nuevas autoridades se hayan pronunciado al respecto. De otra parte, en Israel, el ministro de Defensa, Israel Katz, ha asegurado hoy que las autoridades israelíes mantendrán un control total de seguridad sobre la Franja de Gaza, una vez que concluya la ofensiva militar lanzada contra el enclave. La situación en torno a la gobernanza de Gaza es uno de los principales puntos en las negociaciones para un alto el fuego que implique la liberación de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre, con Hamas exigiendo una retirada total de tropas e Israel defendiendo la presencia de contingentes o el mantenimiento de un cierto control sobre el enclave. De otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha lamentado ayer el tiroteo en el colegio cristiano Abundant Life en la ciudad de Madison, en el estado de Wisconsin, en el que han muerto dos personas y seis han resultado heridas, y ha instado al Congreso a aprobar leyes para endurecer el control de armas. Biden, que ha afirmado que durante su mandato se han tomado numerosas medidas para reducir la violencia armada, ha instado una vez más al Congreso a aprobar una ley nacional que prohíba las armas de asalto y endurezca los requisitos de posesión de armamento. El juez Juan Merchan, que lidera el caso contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por presunto soborno a la exactriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, ha dictaminado este lunes que el también exmandatario no tiene inmunidad presidencial en el caso, después de que su equipo legal intentara archivarlo basándose en un fallo histórico del Tribunal Supremo. La defensa de Trump sostuvo que los fiscales presentaron pruebas durante el juicio que estaban protegidas por la inmunidad presidencial del Supremo, pero Merchan ha asegurado que las pruebas relacionadas con las reclamaciones preservadas se relacionan enteramente con conducta no oficial y, por tanto, no reciben protección de inmunidad. Así ha aclarado que la condena no debe ser desestimada, puesto que la evidencia presentada no está relacionada con su conducta como presidente. Y terminamos este recorrido contándoles que el capo Ciel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo y fundador de Los Zetas, ha ingresado ayer en el Centro Federal de Reinserción Social, conocido como el Altiplano, en el Estado de México, después de que fuera entregado por parte de las autoridades estadounidenses. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha informado a través de un comunicado de que el detenido, investigado por homicidio y posesión ilegal de armas de fuego, ha sido entregado en la frontera de Tijuana, Baja California, sobre las 9:25 hora local. Después ha sido trasladado vía aérea a Ciudad de México y ha ingresado en prisión a las 17:35 horas.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
¡Feliz Navidad!
Thank you.
avanzamos aquí en Martín Noticias AM. Un mes después de cerradas las rendiciones de cuentas con 129 asambleas menos de las previstas en Guantánamo, Miguel Díaz-Canel ha alardeado de honestidad y valentía al asumir el proceso en momentos muy complejos y en medio de muchas insatisfacciones, mientras el aparato legislativo lo calificó de satisfactorio y lo volvió a presentar como ejemplo de respaldo al modelo participativo y democrático particular del régimen cubano, según recoge el diario oficial Granma. Díaz-Canel ha dicho que el proceso de rendición de cuentas fue asumido desde una posición honesta y valiente, porque los tiempos son difíciles y que la gente ha reconocido que los delegados no son magos. Y aunque tienen que enfrentar todos los problemas, hay cosas que están fuera de su alcance, dijo, y que tienen que ver más con el desempeño de las instituciones y con la manera en que coordinan el trabajo. Por eso, para hablarnos sobre la realidad y las verdaderas circunstancias en que se desarrollaron las asambleas de rendición de cuentas del Poder Popular, a esta hora contactamos en La Habana a la periodista independiente y recientemente reconocida con el Premio Franco-Alemán de los Derechos Humanos, a Marta Adela Tamayo, testigo además de la situación que atraviesa el país y el descontento generalizado de la población. Primero, felicitaciones y buenos días, señora Tamayo. Doña Marta Adela. Bueno, ya estamos en algunos instantes para hablar de esta situación que ha sido las asambleas cuestionadas por algunos y, por supuesto, el régimen refugiado en las condiciones del paso de 12 ciclones por territorio insular para poder cancelar algunas de estas citas donde se ha quejado la población que, como siempre, simplemente hacen oídos sordos a las múltiples de necesidades que tiene el pueblo. Se habla, por ejemplo, que una familia en Cuba está necesitando más de 10 salarios mínimos para comer, según el economista Pedro Monreal. Está mal las asambleas, que el régimen las justifica, dicen ser satisfactorias y demás. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la felicitación. Bueno, nada, un compromiso para seguir trabajando desde la sociedad civil por la defensa de los derechos humanos. Y bueno, y hablando de derechos humanos, derechos civiles, derechos electorales, hablamos de la rendición de cuentas nuevamente, y en este caso ya una vez culminado el proceso y todo el informe de derechos electorales que hicimos, tenemos el informe listo ya, informe que estamos compartiendo en la web desde Transparencia Electoral y Demo AMLAT y nuestras páginas también, donde efectivamente vemos el proceso como el gobierno marcó un 99,80% a favor, ¿no?, de ese entusiasmo, dijéramos, de pueblo, cuando sabemos que no fue así. Sabemos que durante todo el proceso lo que se vio exactamente fue la baja participación ciudadana en el proceso. Durante el proceso, existieron varias protestas sociales que la gente efectivamente lo que pide es que sus demandas, sus necesidades básicas se cumplan, ¿no? Y realmente el gobierno de este país no es capaz de sostener ninguna demanda básica de la ciudadanía. Entonces nosotros estuvimos en 45 asambleas, lo decía anteriormente y ya ahora es real, es decir, el dato total, en 45 asambleas estuvimos en 8 provincias del país y, bueno, diferentes municipios, ¿no? Y lo hicimos desde observadores de derechos electorales y ciudadanos observadores de procesos electorales, es decir, ODE y COPE, dos organizaciones de sociedad civil que durante 7 u 8 años hemos venido monitoreando este tipo de trabajo en la isla desde la visión de una veeduría electoral para eso, para tratar de fiscalizar y poner en blanco y negro esto que el Estado dice que fue un 99% que no fue así. Y perdón, y cierro, que lo justifican con que el porciento que no estuvieron las 129 reuniones que no se realizaron fue por el periodo este de lo que sucedió en Baracoa, en Imías, en Maicí, con el huracán que ocurrió, ¿no? Es decir, justifican el huracán Oscar para con estas que no se desarrollaron.
Señora Tamayo, si hay que revisar el informe que ustedes han hecho sobre estas asambleas, ¿cuál es el mayor reclamo y cuáles son las mayores peticiones dentro del sinnúmero que debe haber en la población?
Bueno, varias han sido los planteamientos que tuvimos, ¿no?, tomándole el pulso en tierra firme, como uno dice, y los planteamientos y los reclamos van desde el agua, es decir, la necesidad de agua potable, el agua. Habían municipios, circunscripciones que reclamaban hasta 21 días sin agua. El agua, el tema de los basureros en la isla, que en cada esquina hay un basurero, usted se encuentra un mismo vecindario con 3 y 4 basureros, ¿no? El agua, el basurero, la alimentación. También se reclamó y se habló mucho sobre la violencia social que hoy tristemente está en Cuba, algo que no se escuchaba en otros momentos, ¿sabes? En asambleas, en rendición de cuentas, las personas reclamar. Y también en 10 asambleas pudimos escuchar o tener noción de ello, el tema de los adultos mayores con el tema de las pensiones para alimentarse, que una pensión puede tener un valor de 1,500 y tantos pesos y un cartón de huevo les cuesta 3,200 pesos, por decir, ¿no? Es decir, fueron temas muy fuertes y eso realmente es lo que narra, lo que explica, es esa propia desconexión que hay desde el ente del poder, desde el Estado, para con las demandas básicas de la ciudadanía, ¿no?
Sí, y me imagino que las respuestas de los representantes del gobierno es oídos sordos, como siempre ha sido también la característica que ustedes nos describían en el paso por estas 45 asambleas.
Exactamente. Siempre es oídos sordos y por eso es que entendemos también que muchas personas dicen, pero ¿por qué observar el proceso? ¿Por qué estar, sabes, como que le harían el juego y tal? No, no es que le haríamos el juego. De hecho, no le hacemos el juego a nadie. Sencillamente es para eso, como bien usted dice, es para poder desenmascarar que siempre están intentando justificar. ¿Qué pasa? Que ya las justificaciones les están siendo más difíciles. Las justificaciones les están siendo más difíciles porque ya están las protestas, ya la gente se los dice en las propias reuniones a los delegados y tal. Y entonces para nosotros, como grupo de la sociedad civil, es importante desarrollar este trabajo porque además lo desarrollamos en un contexto también hostil, donde muchas veces no nos dejan observar, ¿no? Sí. Si no tuviéramos muchas más reuniones que 45.
Bueno, Díaz-Canel dijo que no son magos, ¿no? Y que tienen que enfrentar los problemas y que hay que tener paciencia, pero obviamente sacando pecho como algo satisfactorio. Un gran abrazo, feliz día de San Lázaro y felices fiestas por si no hablamos de aquí a la Navidad. Un abrazo.
Bueno, igual, feliz Navidad para todos.
Marta de la Tamayo, la periodista independiente recientemente reconocida con el Premio Franco Alemán de los Derechos Humanos, aquí en Martí Noticias AM. Buen día.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Vamos a la actualización informativa. Hacemos contacto con nuestra sala de redacción, Ariadne González. Buenos días.
Muy buenos días para ti, Ricardo, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en una entrevista con Martín Noticias que el gobierno cubano desaprovechó la oportunidad de implementar cambios tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. También afirmó que la solución para los problemas de Cuba es la democracia. Nuestro colega Mario Pentón preparó la nota.
El régimen cubano desaprovechó la oportunidad de implementar cambios democráticos tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, impulsado por el expresidente Barack Obama hace una década, afirmó este lunes el subsecretario de Estado Brian Nichols en declaraciones a Martín Noticias.
Yo creo que la restauración de relaciones diplomáticas bajo la administración Obama fue un paso importante para tratar de mejorar la vida de los ciudadanos cubanos y de atender los retos como la falta de democracia. Sin embargo, las reformas que hubiéramos querido ver en Cuba no se sucedieron.
El 17 de diciembre de 2014, Raúl Castro y Barack Obama sorprendieron al mundo con el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas, un giro inesperado en la política hacia la isla. Este acercamiento incluyó la liberación de espías cubanos encarcelados en Estados Unidos y de Alan Gross, un contratista estadounidense detenido en Cuba. Las negociaciones, que duraron más de un año, contaron con la mediación del Vaticano y Canadá.
2021 vimos una ola de represión que realmente asombró al mundo. Eso fue un retraso enorme para el bienestar del pueblo cubano y también para la comunidad internacional, porque vimos una oportunidad perdida por parte del régimen.
En mayo del 2024, la administración de Joe Biden implementó medidas para fortalecer el sector privado en la isla, permitiendo a los emprendedores cubanos abrir cuentas bancarias en Estados Unidos y realizar transacciones internacionales. También se autorizaron servicios en la nube para mejorar el acceso a Internet y se ampliaron opciones financieras para beneficiar a la población. Sin embargo, el régimen cubano ha obstaculizado este desarrollo.
No se puede tratar los síntomas de la situación como apagones eléctricos sin tratar realmente la enfermedad. La enfermedad es la falta de democracia.
Coincidiendo con el décimo aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha convocado esta semana una manifestación masiva frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, reviviendo el tono confrontativo de los discursos de Fidel Castro y reforzando la retórica antiestadounidense. Mario Pentón, para Martín Noticias.
Las largas colas en las gasolineras vuelven a ser la imagen de la capital cubana. El oficialismo culpa el embargo, pero los tanqueros están fondeados a la espera del pago. Luis Guardia tiene el análisis de Jorge Piñón, especialista en energía de la Universidad de Texas.
El déficit en el suministro de combustible ha sido una constante en este 2024. La falta de financiamiento hace que los tanqueros lleguen a la isla y tengan que esperar por el pago para descargar.
Tenemos el problema ahora también con los grupos electrógenos. Menos del 50% de los grupos electrógenos están trabajando una vez más por falta de mantenimiento y también por la logística del combustible, del poco combustible que hay que no le llega. Tienes el problema con las patanas, las famosas patanas turcas. Ahí están, no funcionan. ¿Por qué? Porque no hay combustible. Otro problema a uno de los parches temporales que Cuba puso sobre esto.
El gobierno ruso en agosto de 2015 aprobó un crédito de unos 1.400 millones de dólares para ello. Han pasado 9 años y este experto se pregunta:
¿dónde está esa inversión? Los chinos, yo sé por información que hemos tenido, ya están cansados. Los chinos ya le han dicho a los cubanos, está bueno ya, le han regalado 86 millones para la planta de biomasa de Cerro Redondo, que ahí está totalmente aislada, sin funcionar. ¿Por qué? Porque no hay caña de azúcar. ¿Por qué no hay caña de azúcar? Por falta de gestión y por el modelo económico centralizado que tiene Cuba. Ahí tienes un proyecto de 100 millones de dólares en la herradura para una central eólica, también pagada por China. ¿Dónde está? Ahí, sin construir.
La generación eléctrica es insuficiente para suplir la demanda de la población. Los apagones continuarán, como también continuarán la falta de gas licuado y las largas colas para echar combustibles. Luis Guardia, Martín Noticias.
Estados Unidos anunció nuevas sanciones vinculadas tanto al programa de construcción de misiles de Corea del Norte como a su despliegue de tropas en Ucrania en medio de informes sobre bajas de tropas norcoreanas a lo largo de la frontera de Rusia con Ucrania. Entre las entidades afectadas están el banco Golden Triangle, que permite a las personas que visitan Corea del Norte convertir su dinero extranjero en la moneda local, así como el banco Korea Mandal, que opera entidades en la vecina China. Ambas instituciones estaban ayudando a financiar el programa de construcción de misiles intercontinentales de Pyongyang, según un comunicado publicado por el Tesoro de Estados Unidos que calificó los esfuerzos como desestabilizadores. Y en Venezuela, tres detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio han muerto en custodia de las autoridades en apenas un mes. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal tiene más detalles.
Consternación frente a la cárcel de Tocuyito en el centro norte de Venezuela al conocerse la muerte de Oswald González, comerciante de 43 años, arrestado en medio de la represión desatada después de las elecciones presidenciales de Venezuela. Hace 5 días, su familia había alertado que sufría dolores abdominales y clamaba por asistencia médica.
Oswald Alexander González entró en el centro penitenciario pesando 110 kilos, hoy en día pesa 70 kilos.
El fin de semana se reportó la muerte de Jesús Álvarez, acusado de terrorismo e instigación al odio.
No sé cuáles fueron las causas de su muerte porque no me dan razón, no me dan causa. Lo único que me enseñaron de él fue unas pertenencias y una foto de hombro para arriba.
A mediados de noviembre, otro opositor en custodia falleció por complicaciones asociadas a la diabetes, con lo que suman 3 muertos en un mes. Las autoridades venezolanas no se han referido a estos casos. El fiscal general del país informó que han sido excarceladas 533 del total de 2.000 personas que asegura haber detenido después de las elecciones presidenciales. Mientras tanto, los opositores que se refugian en la Embajada de Argentina en Caracas urgieron a la comunidad internacional presionar por salvoconductos que les permitan salir del país, pues denuncian que suman 3 semanas sin suministro de agua y de electricidad. Explicaron que se abastecen gracias a generadores de energía y tanques, pero advierten que son víctimas de acoso por fuerzas del Estado.
Pero ahora esto ha escalado con la presencia de estos francotiradores con trajes camuflados, con rostros cubiertos, con fusiles de asalto.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. La más que probable toma de posesión de Nicolás Maduro no acaba con la esperanza de Edmundo González y María Corina Machado de lograr imponer el resultado de las elecciones. Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha entregado hoy el premio Sájarov a los líderes opositores venezolanos, precisamente María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Se trata del mayor reconocimiento en derechos humanos concedido por el bloque continental. La decisión contó con el apoyo de la mayoría de los jefes de los grupos políticos de la Eurocámara, pero lo que todos deseamos y nos preguntamos es ¿cómo podrá ser juramentado al cargo González Urrutia el próximo 10 de enero en un país militarizado y bajo el control de Nicolás Maduro? Por eso, el análisis de los posibles escenarios nos llega a esta hora con el abogado venezolano y analista político Neger Granados, que como siempre muy amablemente nos atiende. Abogado, buenos días.
Buenos días, Ricardo. Para mí un placer acompañarte y un saludo a los
demás. Han dicho en esta ceremonia que fue muy lucida que Venezuela no está dividida y volvió a surgir la frase que con temor no se va a la guerra. ¿Qué puede pasar en este escenario que hoy tiene también a Europa a través de esta exaltación de este premio con más incertidumbre que nunca, abogado?
Sí, el análisis hay que empezar por dilucidar de que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela, ganó con 7 millones de votos, Nicolás Maduro perdió las elecciones con 3 millones de votos. Lamentablemente dentro de Venezuela existe una tiranía, ya no es ni siquiera un régimen dictatorial, es una tiranía que es violadora de derechos humanos, conquistadora de los derechos ciudadanos, y adicional a eso pretende perpetrarse en el poder. González Urrutia se fue al exilio y desde el exilio ha hecho un trabajo bien interesante. Ha buscado su reconocimiento como presidente electo. consiguió ser reconocido por algunos países democráticos del mundo, pero España no termina de reconocerlo como presidente electo de Venezuela. Sin embargo, organizaciones como la Unión Europea le acaban de otorgar el premio Sájarov, que es el máximo premio esto que es el derecho humano, y adicional a eso empieza a ser un periplo la primera semana de enero por Argentina, Uruguay, con la finalidad de supuestamente llegar a Venezuela el 10 de enero para su juramentación como presidente constitucional de Venezuela. Acto al cual yo le tengo mucha, no tengo credibilidad en esa situación, por cuanto Edmundo González Urrutia tiene una orden de aprehensión dentro de Venezuela por haber tenido una conducta contumaz o de rebeldía cuando fue citado a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y no compareció. Adicional a eso, existe otro proceso penal judicial en contra de González Urrutia por los delitos de traición a la patria, entre otras, asociación para delinquir, y eso hace de que González Urrutia sea objeto de una aprehensión para el 10 de enero si llegara a entrar a Venezuela. Este otro escenario es más complicado. El otro escenario nos permite entender de que dentro de Venezuela la tiranía no va a permitir que la Asamblea Nacional juramente a González Urrutia y le imponga la banda presidencial como presidente constitucional. Yo no veo en este momento a Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional, juramentando a González Urrutia. Y adicional a eso, debemos también entender que dentro de Venezuela todos los poderes están secuestrados. Adicional del secuestro, los poderes están constituidos de acuerdo a la Asamblea Nacional y la renovación de poderes que se han venido dando. Yo no veo a González Urrutia gobernando con una Asamblea Nacional chavista, yo no veo a González Urrutia gobernando con un Tribunal Supremo de Justicia chavista o madurista o actualmente de gobierno. Yo no veo a González Urrutia gobernando con un fiscal general que es el que pidió la aprehensión en su contra. Entonces, lamentablemente las condiciones son totalmente adversas para que González Urrutia seguramente entiende.
Abogado, o sea, como quien diría coloquialmente, se necesita hacer una barrida general. Pero en este minuto que nos queda le quiero preguntar es sobre el caso de la embajada, los opositores que están allí en la embajada argentina, que aparentemente está en resguardo de Brasil. ¿Son cartas de canje para una hipotética vía de escape de Maduro y su corte?
Yo no creo que sea esa la moneda o la ficha de canje. Yo creo que Nicolás Maduro ha sabido jugar muy bien su dieta. Sin embargo, debo como abogado hablar de lo que es la Convención de Cartagena. Esas personas tienen la cualidad de refugiados y como refugiados tienen derechos. ¿Qué es lo que debería de hacer hoy en día el régimen? Otorgar un salvoconducto a los fines de que estas personas empiecen en el país que les otorgó refugio, que es Argentina, hacer una vida digna. Lamentablemente, la violación reiterada y sistematizada de los derechos humanos en Venezuela, de los ciudadanos y de estos refugiados, se patentiza con la detención, con la imposibilidad de que ellos vengan, con la supresión de los servicios públicos como agua y luz, nos pone a ellos en un escenario muy difícil, pero expuesto al mundo en cuanto a lo que es la violación a derechos humanos.
Pues estaremos al tanto. Abogado, gracias por atendernos como siempre aquí en Martín Noticias AM para cada vez estar más atentos de lo que puede ser este desenlace en el hermano pueblo de Venezuela, en Esnégar, Granado, abogado venezolano y analista político. Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
cubanos de dentro y fuera de la isla continúan haciendo sus peticiones y rinden honores a San Lázaro y a su par en la religión yoruba, Babaluaye, que se celebra cada 17 de diciembre de acuerdo con el santoral católico. En la isla, miles de personas se unen cada año para peregrinar hasta el Santuario Nacional de San Lázaro en El Rincón, a donde han acudido en busca de un milagro para un familiar enfermo o simplemente para mostrar su devoción al santo, el más venerado en Cuba después de la Virgen de la Caridad del Cobre. La imagen de San Lázaro permanecerá expuesta en el atrio de la Iglesia del Rincón hasta este miércoles, donde se realizará la Santa Misa y demás actividades en su honor, aunque por motivos sanitarios y de seguridad no se permitirá el acceso de peregrinos y visitantes dentro del templo, al igual que otras medidas a nivel logístico como cierres y desvíos del tráfico en el sector. Los eventos serán en la plaza frontal. Entre tanto, la comunidad cubana de Miami asiste nuevamente este año al Rincón de San Lázaro en Hialeah, convertido como es habitual en el epicentro de la fe y la devoción, con la celebración de un festival que desde el 14 de diciembre comenzó y hasta este 18 está destinado a rendir homenaje especial al Santo Milagroso. Esta conmemoración no solo es un acto de devoción, sino también una oportunidad para mantener vivas las tradiciones religiosas y culturales que han acompañado a varias generaciones de creyentes. Hoy martes 17 de diciembre, día central de la festividad, se llevará a cabo un acto especial de oración, bendición y unción a los enfermos de 2 a 4 de la tarde. A las 6 los devotos se reunirán para la Santa Misa, que dará paso a la esperada Santa Procesión a San Lázaro a las 8. Finalmente, mañana miércoles, la iglesia permanecerá abierta en su horario habitual, permitiendo a los fieles acercarse a rendir tributo al santo. Los cubanos que aún se recuperan de meses de apagones que duran horas tienen ahora un nuevo problema: la escasez de combustible en las estaciones de servicio. Muchas estaciones de combustible en la isla han estado cerradas durante días debido a que un déficit inusualmente severo ha dejado al país casi sin gasolina y diésel, con vehículos varados y filas en La Habana. Cubanos hablaron con Martín Noticias sobre este fantasma que se torna crítico en Cuba.
La crisis continúa igual porque las colas son enormes, la gente sigue durmiendo 2 días, 3 días, y es un desastre. Ya no hay casi ni transporte en la calle. En el mercado informal la gente vendiendo gasolina
de kilómetros de distancia esperando en la pipa de combustible. Incluso se ha involucrado en esto el tema de la repartidera de turnos del Partido Comunista de Cuba, el Minin, la policía. La verdad es que la situación es bastante crítica.
Cantidad de desechos en todas las calles principales, las respuestas que en el petróleo.
Venezuela ha enviado un 44% menos de crudo y combustible a la isla caribeña entre enero y noviembre, según datos de monitoreo de los buques cisterna y los documentos de la empresa estatal venezolana PDVSA, lo que ha obligado a Cuba a buscar suministros en otros lugares. México, que se ha convertido en un proveedor regular de la isla, ha compensado parte de la diferencia en el último año. Pero tanto Venezuela como México envían principalmente crudo a Cuba, lo que ejerce más presión sobre las obsoletas refinerías cubanas, para que conviertan la materia prima en gasolina y diésel para su uso en automóviles, camiones y generadores de menor escala. Sobre el tema habla el ingeniero Jorge Piñón, experto en el tema.
Tenemos el problema ahora también con los grupos electrógenos. Menos del 50% de los grupos electrógenos están trabajando una vez más por falta de mantenimiento y también por la logística del combustible, del poco combustible que hay que no le llega. Tienes el problema con las patanas, las famosas patanas turcas. Ahí están, no funcionan. ¿Por qué? Porque no hay combustible. Otro problema a uno de los parches temporales que Cuba puso sobre esto.
Considerado uno de los motores impulsores de la economía cubana, el turismo continuará su declive el próximo año, según confirmó el lunes el régimen de la isla. Las proyecciones oficiales indican que el próximo año serán aún peor que el 2024, con un estimado de 2.6 millones de turistas internacionales. 100.000 menos que la meta ya cumplida para este año, indicó la agencia de prensa EFE. El ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, reconoció esta realidad durante la Comisión de Turismo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, señalando múltiples factores que afectan al sector. Según García, el año cerrará con aproximadamente 2.200.000 visitantes extranjeros, lo que apunta a un evidente desplome del sector. A propósito, luego de varios meses de anuncios, finalmente aterrizó en La Habana el primer vuelo de la aerolínea Avianca, que reabre la ruta directa entre Bogotá y la capital cubana, informó el Ministerio de Turismo de la isla en su perfil de Facebook. Avianca había anunciado en mayo su intención de reanudar los vuelos hacia La Habana a partir del 2 de julio con 6 frecuencias semanales, utilizando aviones Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros y ofreciendo más de 2.100 sillas a la semana. Pero en junio, la aerolínea colombiana suspendió la reanudación de los vuelos vuelos que estaban previstos para comenzar el 2 de julio y recomendó a los clientes que ya habían adquirido pasajes solicitar el reembolso correspondiente. El pelotero cubano Joan Moncada decidió no continuar participando en la Liga Invernal de Puerto Rico luego de recibir un foul en su pie derecho durante un juego el fin de semana con los Senadores de San Juan. Según la agencia del beisbolista, decidieron dar prioridad a la salud de Moncada y la posibilidad de firmar con un equipo de grandes ligas para la temporada venidera.
Deportes en Martí Noticias AM.
Ya llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte porque hoy sí que trae información. Miren ese maleto.
Correcto, oye, correcto.
Buenos días, Pepe.
Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, la selección española de béisbol está repleta de peloteros nacidos en Cuba porque casi todos ellos pueden comprobar que tenían un abuelo español. Entonces eso ya con eso es más que suficiente para representar a España. ¿Quiénes son los que en este momento, según la Federación Española de Béisbol, Odrizamer de Spain, Joaner Negrín, Elian Leiva, Pablo Guillén, Carlos Sierra, Orlando Rodríguez, Omar Hernández y Orlando Lavandera, todos ellos nacidos en Cuba, están en la lista de los peloteros que van a representar a España en las eliminatorias del próximo Clásico Mundial de Béisbol? Este torneo se va a jugar en febrero en Taiwán y van a competir contra el equipo local Nicaragua y África del Sur. Así que tremendo trabuco y les va a costar clasificar al Clásico Mundial. Para ser elegibles, los jugadores cubanos deben de tener pasaporte español o tener un padre o madre española, ser nacidos en España o ser residentes permanentes en el país. Cualquiera de ellas es más que suficiente para representar a España en el Clásico Mundial. La presencia de jugadores cubanos en el equipo español no es nueva. En el Campeonato Europeo de Béisbol 2023, el abridor Pablo Guillén y el relevista Carlos Sierra fueron fundamentales para el triunfo de España. Además, el receptor cubano Omar Hernández fue el líder en jonrones y carreras anotadas del certamen. Así que la selección española, repleta de peloteros cubanos, va a hacer su asalto al próximo Clásico Mundial de Béisbol. Muy bien, el Real Madrid juega mañana por la final intercontinental contra el Pachuca de México. No tengo que decirles que el Real Madrid es requete favorito para ganar este partido y coronarse campeón de la FIFA de Copa Intercontinental. Ahora, el Pachuca ya eliminó al Botafogo de Brasil en la primera ronda para ganar el Derby de las Américas. Sí. ¿Okay? Y 3-0 fue el resultado final. 3-0, no es cualquier equipo mexicano que le mete 3 goles a un equipo brasileño cualquier día de verano. Así que el Pachuca, que ya eliminó al Botafogo y luego eliminó al Al Ahly de Egipto, ahora va a tratar de cargarse al Real Madrid.
Sería histórico, ¿no?
Totalmente histórico, totalmente histórico. Ahora ya el Real Madrid ganó su primer trofeo, que fue la Supercopa Europea en agosto. Entonces ahora está tratando de ganar su segundo trofeo, que yo creo que va a ser el último, si es que lo gana, que va a ser la Copa Intercontinental, porque yo sinceramente no creo que este Real Madrid pueda con el Liverpool en la Champions League, ni con el Atlético en la Liga Española. Así que, como está jugando el Real Madrid este año, y con todos los partidos que tiene que jugar, olvídate. Muy bien, eso mañana, la Copa Intercontinental desde
¿dónde
Qatar.
¿Dónde va a ser el partido? Ah, Qatar.
En Qatar, en Doha, Qatar.
Muy bien.
Mañana a las 2 de la tarde, hora de Cuba, están diciendo que el partido va a comenzar desde Qatar. Muy bien, vámonos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Nikola Jokic, iba a decir Luka Doncic, que acaba de tener un triple doble anteayer, pero anoche fue Nikola Jokic, el otro jugador de la ex República Yugoslava, con 20 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias. Yo no sé qué le dan de comer a estos muchachos, que casi día de promedio tienen un triple doble.
Debe ser que le dan triple sopa y doble jugo.
Correcto. ¿Por qué un jugador que te da un triple doble todas las semanas es crucial? Porque esto significa que el basquetbolista es un jugador completo. Por ejemplo, Michael Jordan, para mí el mejor en toda la historia del deporte, te daba un triple doble al mes, si acaso. Y Nikola Jokic te da un triple doble por semana. ¿Ok? Para que tú veas la diferencia. LeBron James casi nunca te da un triple. Cuesta ver a LeBron James darte un triple doble. Nikola Jokic es casi todas las semanas que te da, a veces dos veces por semana te da un triple doble. Sí, sí, sí. Partido de por medio. Anoche, gracias a él, los Nuggets por un solo puntico derrotaron a los Kings o Reyes de Sacramento, 130-129, pese a que en el equipo de los Kings está otro europeo, Domantas Sabonis, el lituano, con 28 puntos, 14 rebotes y 6 asistencias. Casi otro triple doble, pero no fue. Los Clippers, gracias a James Harden y sus 41 puntos, limpiaron el piso con el Utah Jazz, 144-107. Los Cavaliers, el mejor equipo de la liga con 23-4, apalearon a los Nets de Brooklyn, 130-101. Chicago Bulls, por un solo puntico, derrotó a los Raptors de Toronto, gracias a Vucevic y sus 24 puntos. ¿Ves lo que te dije? Uh-huh. Estos jugadores del este de Europa, ¿qué le dan de comer a estos muchachos? Los Pistones del Detroit, atención que esto no le va a gustar a Teudi. El Miami Heat perdió por un solo puntico. Ah. Y en tiempo suplementario... No. Contra los Pistones del Detroit, 125-124, pese a los 35 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias de Jimmy Butler. Aún así perdieron. ¿Tú te imaginas eso? Así que, porque también Cunningham tuvo un triple doble en este partido para los Pistones. Y los 76ers de Filadelfia apalearon a los Hornets, 121-108. Paul George con 33 puntos y 8 asistencias. Esta noche, a las 8:30, los Bucks de Milwaukee contra Oklahoma City Thunder en la copita de la NBA. Es un torneo que comenzaron el año pasado. Están copiando el fútbol de Europa. Ya no es suficiente tener una liga competitiva. Hay que tener una copa para que luego el campeón de la Copa se enfrente al campeón de la Liga, ¿ok? Para generar más plata. Eso es lo que pasa, por ejemplo, la Copa del Rey,
sí,
y la Copa Española. ¿Qué pasa todos los años? La Supercopa. El primero y número dos de la Liga contra el primero y número dos de la Copa.
El mejor de los buenos.
Entonces sí. Tienes otro torneo que genera más dinero. Y en la NBA están experimentando con la copita de la NBA. Yo le digo la copita porque todavía mucha gente... Muchos fans de la NBA todavía no están convencidos de que este torneo vale la pena jugar. Así que bueno, de cualquier manera te puedo decir que el Real Madrid mañana vamos a estar todos pendientes contra el Pachuca en la final de la Copa Intercontinental.
¿Qué?
Me están diciendo que por alguna razón desconocida. No. Teudi, esto debería ser de 10 minutos.
Claro.
Hasta aquí los deportes.
Sí.
En Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.